ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El protagonista de nuestra película tiene que realizar una partida de ajedrez. Una partida de ajedrez muy particular, enfrentando a la misma muerte. Ingmar Bergman escribió, desarrolló, produjo esta película del día de hoy, Salvador, que se llama El séptimo sello.
Una película sueca, el director Ingmar Bergman es sueco, del año 1957. Y es una película muy interesante porque pertenece a ese cine que a veces, del cual a veces hablamos en nuestro programa, que es ese cine que hizo pensar a toda una generación. Ingmar Bergman es el director de cine que, junto a Federico Fellini, marcó dos extremos y dos visiones acerca de la realidad y de la vida.
Estamos hablando de productores que si llegaron a conocer mutuamente, que tuvieron algún contacto, o cada uno produjo independientemente.
No, produjeron independientemente. Yo no sé si se conocieron en uno de esos grandes festivales, me imagino que sí. Pero la producción es totalmente distinta. Pero en la década de 1960, cuando el cine se hacía, justamente era un cine pensante, ¿no? En el año 57, 1957, sale El séptimo sello, y en el año 1960, La Dolce Vita. Claro. Lo que quiere decir que dos directores dieron su máxima obra prácticamente con 3 años de diferencia. Y esto dividió un poco las aguas en ese momento. Yo recuerdo una charla que tuve ya cuando era muy anciano, con Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, el escritor, hablábamos extensamente de Bergman y de Fellini. Y estaba la esposa de él. En ese momento él había enviudado y se había vuelto a casar con Elvira González Fraga. Y estaba Elvira también en la conversación. Y en esa conversación, donde hablamos de los dos, de los dos directores, me decían que, bueno, dice, él Sábato me decía, yo, dice, me inclino por Fellini. Y Elvira decía, y yo por Bergman. Es decir, dos temperamentos diferentes que se inclinaban por dos cosas totalmente diferentes. Claro. Fellini es una eclosión de color en todo sentido. La película puede ser en blanco y negro, sí, pero tiene una eclosión de vida tal que parece que fuera colores, ¿no? Y después en sus películas de color también. Mientras que Bergman es un hombre más reflexivo. Y si tuviéramos que compararlo, diríamos que Fellini es un hombre del Mediterráneo, sí, donde el sol del Mediterráneo colorea todas las cosas. Y Bergman es un hombre del Mar del Norte, nórdico, ¿no? Donde hay largos inviernos y largas noches y días muy breves que duran 3 o 4 horas nada más. Y bueno, eso también marca el carácter, sí, y marca la impronta. Es profundamente reflexivo, pero es un, digamos, es la antiteología en el cine.
Mira.
Y por eso es tan interesante Bergman, porque Bergman, el planteo que se hace es un planteo teológico. Siempre es un planteo teológico.
Asombra,
su cine,
claro,
es un planteo teológico.
Asombra porque que empiece con textos bíblicos, incluso sus películas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que él es el segundo hijo de un pastor luterano.
¿Qué te parece?
Entonces fue criado en cierta línea del protestantismo tremendamente rígida, inflexible y con una conciencia permanente de la presencia del pecado y del castigo, que no le permitió ver la grandeza de la misericordia de Dios. Y yo creo que ahí hay uno de los problemas que ha tenido muchas líneas protestantes, no digo todo el luteranismo,
muchas líneas
protestantes, que hicieron tanto, pero tanto hincapié en el pecado, y el pecado es la gran tragedia porque el pecado lleva a Cristo a la muerte, ¿no es cierto? Él murió por nuestros pecados, que dejaron de ver la gloria de la resurrección, de la vida, de que el cristianismo no es rigidez de muerte, sino que es eclosión de vida.
Claro.
y esto lo marcó a Bergman para siempre, lo marcó en su obra, lo marcó a él como persona. Él lo dice en su autobiografía, que él vivió traumáticamente los primeros años de su vida, ¿no? Y en medio de todo eso se transforma en un cineasta. Y en su cine va a reflejar el problema espiritual que tiene. ¿Y cuál es el problema espiritual que tiene? El problema espiritual que tiene aparece en El Séptimo Sello y aparece en otras películas como El Silencio, varias películas de él. El problema que él tiene es que es el silencio de Dios. Entonces, El Séptimo Sello está basada en un versículo de Apocalipsis.
Y cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Apocalipsis 8:1.
Bueno, sobre ese versículo del silencio de Dios, es que él arma su historia. Y una historia que la coloca en el mundo medieval, ¿sí? En el mundo medieval hay un caballero que se llama Antonius Bloch, un caballero cruzado que regresa con su escudero de la cruzada y que al regresar, porque encuentra que la ciudad donde él había vivido, el pueblo donde había vivido, la aldea, ha sufrido los efectos de la peste y que viene la muerte
inevitablemente
para él.
Claro.
Entonces la muerte se enfrenta con él.
La personifica.
Él, claro, la personifica. Y él dialoga con la muerte y le propone una partida de ajedrez. Que juegan una partida de ajedrez. El que gana,
sí.
¿No? Si él gana, se queda con la vida. Y si gana la muerte, entonces muere. Entonces, esa partida de ajedrez que se va prolongando, es una partida de ajedrez, no solamente está el tablero, es una partida ideológica.
Claro.
Donde él conversa con la muerte, ¿no? Habla con la muerte. Y se va desarrollando la vida de él y la presencia de la muerte va apareciendo sucesivamente en esa lucha, en esa... Es interesante porque el ajedrez es la lucha de las piezas blancas contra las piezas negras, ¿no? Y en esa lucha, en esa guerra, alguien tiene que vencer. Y él entonces siente que la muerte lo interroga a él. Es interesante la película, porque no es él solamente interrogando a la muerte, es la muerte presentándose delante de él y abriendo en él todos los interrogantes. Lo que quiere decir que la muerte despierta preguntas, le está preguntando a él también.
Es un juego dialéctico.
Es un juego dialéctico que tienen los dos. Y es muy interesante ese juego dialéctico porque va desnudando las raíces del alma del hombre, cuyo gran problema es ese enfrentamiento final con la muerte, que puede tratar de eludirlo, pero que finalmente se impone. Y es lo que muestra Bergman, que se va a imponer finalmente eso. Porque el caballero llega con su escudero,
claro.
John llega con el escudero, y el escudero, por supuesto que tiene todas las características de los escuderos de la época,
sí. ¿No? Caballeresca, sí.
Se encuentran con una comarca que está diezmada y encuentran también a José y María. Y José y María son una pareja de cómicos que van de pueblo en pueblo mostrando su arte. Y es interesante porque es la antítesis, José es la antítesis de lo que es el caballero. Él es muy simple y la fe de él es muy simple. Hasta la esposa desconfía de la fe de él, ¿no? Porque decía, bueno, hoy vi a la Virgen y la vio, ¿no? Sí. Y la esposa le desconfía, ¿no? Pero es ese hombre toda credulidad, toda simpleza que va avanzando, ¿no? Y hay un choque entre José y María y el caballero porque este vive la fe. Y la vive con simpleza.
Claro.
Y el caballero tiene una fe compleja, ¿no? Un razonamiento complejo que lo atormenta y que le impide llegar a la fe. Entonces, tropieza él contra la simpleza del otro y su complejidad. Pero ve que el otro en su simpleza puede ejercitar la fe que él no puede ejercitar. Y él sigue con su torneo con la muerte y con el problema que trae este torneo donde la muerte se está haciendo presente.
Y se va a imponer.
Y él tiene que pedirle respuestas.
Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos mirando una de las obras cumbre de este productor sueco que es Ingmar Bergman, y ya volvemos, el séptimo sello.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Tierra firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Dialogar con la muerte, dialogar ante el silencio de Dios, es lo que plantea el productor cineasta Ingmar Bergman en la película titulada El séptimo sello. Y ahí encontramos a ese hombre, entonces, ese caballero de la Edad Media, que viene con todos sus conflictos luego seguramente de atender alguna cruzada y enfrentar distintas situaciones, a encontrar la muerte en su propio lugar.
Sí, hay un detalle tal vez en la película que convendría recordarlo. Ajá. Que en un momento el escudero de Bloch libra a una jovencita de ser violada. Mm. Y el que la iba a violar es Raval. ¿Y Raval quién es? Es el teólogo que convenció al caballero de que tenía que irse a las cruzadas.
¡Qué increíble!
Entonces muestra esas contradicciones que todavía son peores. Y el hombre está solo porque descree de la fe de un teólogo, ¿no? Que está violando a una chica, que tiene esa perversión. Y en un momento entra a una iglesia. Y en la iglesia hay un pintor que está pintando un cuadro terrorífico, de juicio, y él se va a un confesionario para confesarse. Entonces se sienta en el confesionario y él no sabe que quien está dentro del confesionario es la muerte. Entonces el diálogo que se suscita es el diálogo entre el hombre y la muerte, aunque él no sabe
que es la muerte,
muerte la que está hablando. Y entonces él dice, quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro y al contemplarme siento un desprecio profundo de mi ser. Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas, me he alejado de la sociedad en la que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueños. Y la muerte dice, y a pesar de todo no quieres morir. Sí quiero. Entonces, ¿qué esperas? Deseo saber qué hay después. ¿Buscas garantías? Dice, llámalo como quieras. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesa que no hemos oído y milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que mi Dios me tienda la mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Y la muerte le dice, él no habla. Clamo a él en las tinieblas. Tal vez no hay nadie. Pero entonces la vida perdería todo sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la muerte. Y la muerte dice, la mayor parte de los hombres no piensa en la muerte. Y esta es una verdad tremenda. Sí, sí. No piensa en la muerte ni en la nada. Antonio dice, pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí, y cuando llegan, calla, sé lo que vas a decir, que nos hacen crear el miedo a una imagen salvadora que llamamos Dios. ¿Te está preocupando?, le dice la muerte. Y Antonio dice, hoy ha venido a buscarme la muerte. Claro, él no sabe que está hablando con la muerte.
Impresionante.
Estamos jugando una partida de ajedrez. Es una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante. Y la muerte pregunta, ¿qué piensas hacer? He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido, aunque sé que la vida de casi todos los hombres corre por los mismos cauces. Por eso quiero emplear esa prórroga en una acción única que me dé paz. Y la muerte dice, por eso juegas al ajedrez con la muerte.
Mm.
Es decir, le va a revelar una jugada maestra y ahí recién se va a dar cuenta que él está hablando con la muerte, que no hay jugada maestra que pueda librarlo de la muerte. Claro. Pero yo creo que en este diálogo está toda la antiteología de
Batman, tal cual,
¿no es cierto?
Cual,
tal cual. Sí. Habla de la gran necesidad, de la gran angustia. Yo recuerdo que cuando salió esta película se daban en los cines en el centro de Buenos Aires y en los cafés, que son los lugares de reunión muy típicos de Buenos Aires.
A la salida,
¿no?
De
la salida. Se reunía la gente a conversar sobre esto, a discutir sobre esto, a discutir lo que Berman había querido decir. Y muchos éramos muy jóvenes cuando se dio esta película, muy jóvenes. Pero estábamos y entrábamos en esos debates. En el debate de qué quería decir Berman con esto, cuál era la respuesta final que tenía esto. Porque indudablemente lo que él plantea es la angustia. Y la gran frase del caballero creo que es el gran dilema de los racionalistas. Yo quiero saber, no creer.
Claro.
¿No?
Entender.
Es decir, si él sabe, destruye la fe.
Es lo que pensaba.
Porque ya no necesita fe.
Uh-huh.
Es decir, si yo puedo demostrar a Dios y tengo la evidencia, ya no necesito creer. Entonces él tiene ese problema con la fe. Y creo que es un problema que tenemos todos, porque todos tenemos que enfrentarnos con la muerte.
Y queremos entenderlo.
¿No? Uh-huh. Y queremos entender ciertas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el hombre quiere comprender todas las cosas, quiere entender todas las cosas, quiere saber todas las cosas. Y cuando no puede entender algo, no puede saber algo, inventa alguna forma de explicárselo.
Claro.
Porque no puede estar en la ignorancia.
Uh-huh. Es que crea ansiedad eso, ¿no?
Claro, lo que angustia. Pasa es que una de las cosas que no entendió Berman, y yo quisiera hacer aquí también un paréntesis, no la entendió y estaba viviendo en una familia que tenía la Biblia y cuyo padre era un ministro de la fe. Y esto es un llamado a todos los ministros de la fe, a ver qué es lo que están predicando y qué es lo que están haciendo con su propia familia y con sus propios hijos. Porque a veces hay extremos, tanto las rigideces como las grandes libertades hacen mal a la familia,
uh-huh.
Hacen mal a la familia. Yo creo que la angustia de la que habla Berman está hablando del gran fracaso espiritual de él y está hablando también del gran fracaso espiritual de su familia. Las dos cosas. No le quito responsabilidad a Berman, porque cada uno tiene que enfrentar la realidad de Dios y de la trascendencia. Pero tengo que pensar también si le habrán explicado el Evangelio como el Evangelio es.
Mm.
Y si se lo habrán transmitido como el Evangelio es. Porque lo que él habla es de un cristianismo que se vivía en su casa, que era un cristianismo inflexible, que no manifestaba ni la misericordia ni el amor de Dios. Bueno, él entra en este vacío y de este vacío no sale.
Okay.
Y este vacío lo arroja a un final abierto en la película, ¿no? Un final abierto donde, bueno, ellos llegan al final y queda el interrogante, porque Berman quiere poner el interrogante, quiere que haya algo que sea el silencio realmente,
uh-huh.
De que para él sigue Dios siendo silencioso. Y no entendió algo fundamental en la fe cristiana. Justamente la fe cristiana lo que dice es que Dios ha hablado, que Dios no está silencioso. El rey David, con una profunda percepción espiritual, dice que Dios ha hablado en primer lugar en los cielos, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Que la gloria de Dios habla, se ve en la presencia y en la naturaleza y en la grandeza de la naturaleza. Muchas veces leyendo este salmo, yo pienso en qué momento David escribió esto, ¿no? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y que un día le emite voz a otro día y no hay palabra, ¿no? No existen las palabras, no es oída su voz, pero se entiende, pero por toda la tierra se oye su voz. Es decir, hay una presencia de Dios en la creación que es importante, que parece que Berman nunca pudo percibir, no, o no quiso percibir, claro, que es la grandeza de Dios. Y a veces me pregunto, ¿en qué momento David escribió esto? Bueno, seguramente se necesita mucha madurez en la vida para llegar a entender ciertas cosas, pero trae el recuerdo de su tiempo de pastor, donde habrá visto muchas noches, habrá visto el cielo, ¿no? Y a veces hay que sacar los ojos de los libros y de las ideologías para levantarlos al cielo y para ver la grandeza de Dios, porque Dios estaba allí hablando. Uh-huh. Y Dios ha hablado por su Hijo, ha hablado por Jesucristo. Allí está el mensaje y la palabra de Dios. El evangelista Juan, cuando comienza su evangelio, habla de Jesucristo como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios, como la encarnación de Dios, como la forma que tiene Dios de hablar. Quiere decir que tenemos no solamente la presencia de Dios en la creación, sino que tenemos también la presencia viva en Jesucristo, la palabra encarnada, la palabra hecho hombre, que es lo que recordamos en la Navidad, que Dios se hizo hombre, que se encarnó. Esa palabra es la que hay que escuchar. Si Berman hubiera escuchado la palabra esa, y no tal vez la de las prédicas que escuchaba, sino esa que aparece en el Evangelio, hubiera descubierto que el Evangelio es vida y el Evangelio es alegría. Que la encarnación de Jesús viene rodeada con mensajes de alegría. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y que termina la historia del Evangelio con un toque de alegría, con el toque de la resurrección, del Cristo presente y vivo, y que los primeros cristianos comían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Y uno nota que Berman siente que el cristianismo es una profunda tristeza y que él vive en una profunda tristeza. No alcanzó a descubrir la alegría de la fe, la alegría del cristianismo, la alegría de creer. Y cree que con la razón y exigiendo a través de la razón va a conseguir algo. Y no se exige, porque la fe está más allá de la razón. No niega la razón, claro, de ninguna manera, ni la contradice, pero nos da una respuesta que va más allá de la razón. En el fondo, el pensamiento de Berman tiene una gran carga de soberbia. De la soberbia de creer que el hombre puede conocerlo todo y saberlo todo, que todo lo pueden captar sus sentidos. Y hay cosas
que van más allá.
Sí, como decía el personaje de Hamlet, le dice a Horacio, hay cosas, Horacio, en el cielo y en la tierra que no caben en tu filosofía, que van más allá de tu filosofía, y hay cosas que van más allá del razonamiento. Yo he visto muchas veces esta película, muchísimas veces. Además la he enseñado en seminarios esta película. Paso la película y la voy explicando escena por escena, y hago hacer trabajos prácticos sobre esta película, porque creo que es muy importante la forma en que Berman refleja el alma humana, y creo que marcó un hito, porque hizo en su momento discutir el tema de la presencia de Dios y la presencia de la muerte a toda una generación. Y creo que es una discusión que nos debemos en este tiempo de frivolidad. Pensar un poco en la trascendencia, pensar en la muerte y pensar en qué respuesta tenemos para eso. Y pensar que Jesucristo es la palabra de Dios que ha hablado, que no ha guardado silencio, porque Dios está siempre presente, pero también Dios no está callado, Dios está hablando. Y ese Dios que habla quiere hablarnos al alma y al corazón para que no tengamos estos diálogos tremendos con la muerte, sino que nuestra vida sea un diálogo con la vida.
Thank you.
Escuchábamos una suite de la película Frutillas Salvajes o Cerezas Salvajes, como se traduce del inglés esta película del director sueco Ingmar Bergman, que era parte hoy con el séptimo sello. Pero utilizamos la música del mismo compositor de la otra película, Erik Nordgren, y esta obra que se llama Recuerdos, para ilustrar también lo que es el arte de este compositor sueco y el músico que lo acompañaba también en esta película que hemos hablado el día de hoy. Le invitamos ahora a opinar sobre lo que ha escuchado y esta manera de entender la revelación bíblica por un compositor y por un productor cinematográfico. En correo electrónico, cómo no, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. En nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, va a encontrar todos los elementos de este programa: el audio para poder escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, el texto de la conversación con Salvador de Lutri para leerlo en línea o descargarlo también allí en archivo PDF que lo ponemos para su disposición, opinar, participar y muchas cosas más que están allí. tierrafirmertm.org. Desde allí conectarse también a las redes sociales y mantenerse en sintonía y actualizado lo que estamos desarrollando. tierrafirmertm.org. Esperamos que todo este material le sirva para poder construir una opinión informada sobre esta temática, poder discutirla con otras personas, compartirla y utilizarla como herramienta para acercar la fe en medio de tanta desazón que hay al enfrentar la muerte de muchas personas. Una vez más, el sitio web tierrafirmertm.org. Le esperamos la próxima, cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.